Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 21 de abril de 2015. Conforme pasan las horas, después de este largo y durísimo fin de semana, la gente va dándose cuenta de que en el PP ha caído lo más parecido a lo que cayó en Nagasaki, después de pensar que se habían librado por no vivir en Hiroshima. El PP ha quedado, no sé si herido de muerte, probablemente ya lo estaba, pero en todo caso destrozado en una campaña electoral que algunos candidatos, muy buenos por cierto, yo creo que en general el PP tiene por competencia, por capacidad, los mejores candidatos que hay en España, digo en general, tanto en las autonomías como en los municipios, pero como en España se vota por listas cerradas y bloqueadas, y como no hay manera más que de votar a un partido, como no es posible elegir en una segunda vuelta al candidato más votado, ni a la primera ni a la segunda, es decir, como estamos en una partitocracia, es decir, una democracia demasiado matizada, a veces secuestrada por los partidos, pues lo que pasa con el partido pasa con el político. Y tiene que valer muchísimo, muchísimo un político suelto o una política que va a su aire para sobrevivir a la mala suerte, a la catástrofe o a los desastres, los incumplimientos o los escándalos de su partido político. Eso, exactamente eso, es lo que a solo 6 semanas de las elecciones municipales y autonómicas le ha sucedido al Partido Popular. Un escandalazo, el de Rodrigo Rato, activado por el propio gobierno, con una filtración de guindos y, por supuesto, teledirigido, aunque esconda la mano, por la única que aspira a suceder a Mariano Rajoy como candidata del PP, que es Soraya Sáenz de Santa María, con El País como herramienta, que por más vueltas que se le dé, es al final la única pieza que sale beneficiada de la catástrofe, de la hecatombe del PP y de su presidente, de Mariano Rajoy Brey. Ayer por la mañana decía Maruenda, que no es lo que se dice, un enemigo fervoroso de Rajoy, más bien diría que es una persona bastante proclive a Mariano Rajoy, ha trabajado con él, a su lado, nada menos que 6 años, decía que esto era un pequeño 11M que le había montado de nuevo a Rajoy. Añadiría de nuevo al PP, como efectivamente le montaron las cloacas de nuevo al PP. Y como entonces, que el candidato era Mariano Rajoy, el PP no quiere averiguar lo que le ha pasado. Solamente se lamenta de que le haya caído encima el cielo, como a los galos de Asterix, o como a los de Asterix en tiempos de los romanos. Es decir, ¿qué ha pasado en el PP para que el cielo caiga sobre sus cabezas? Sencillamente que no tienen cielo. Es que es una tribu dirigida por un zombi llamado Mariano Rajoy. Y como el zombi no se entera de lo que pasa, es más, ha decidido durante 3 años y medio no hablar de política, teniendo una mayoría absoluta en todas las cámaras, en los ayuntamientos, en las autonomías. Nadie, ni Felipe González, ha tenido tanto poder como Mariano Rajoy en esta legislatura, que se ha aplicado a traicionar las 4 promesas básicas del PP a la mayor parte de los ciudadanos que le dieron la mayoría absoluta, y que eran bajar los impuestos, arreglar los desaguisados de Zapatero, si era posible, sacando adelante la sociedad mediante una bajada de impuestos, política tradicional del PP que ya funcionó en tiempos de Aznar, despolitizar radicalmente la justicia, como él anunció en su propio discurso de investidura, ya como presidente. También lo hizo el entonces ministro de Justicia Gallardón, 2 grandes embustes, para meterlos en la cárcel de papel de la Codorniz, y además combatir al terrorismo vasco y al separatismo catalán. Ya vemos cómo los ha combatido, soltando etarras y dejando hasta que se celebrara el referéndum separatista de Cataluña. Ah, y y, por supuesto, subvencionando el separatismo catalán mediante el Fondo de Liquidez Autonómica. No sea que si quiebra la Generalidad de Cataluña, se rompa el proceso de Cataluña. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, que a Alicia Sánchez Camacho le retiraran el salud. Bien, el Partido Popular ha traicionado a los votantes del Partido Popular. El resultado en las europeas se vio, pero sobre todo se ha visto en las autonómicas andaluzas. Pasar de 50 escaños a 33, bueno, eso no es una derrota. Eso es que te han cortado la cabeza y la llevas debajo del brazo. Pero que después de ese fracaso, perpetrado por la pandicras de la Moncloa, no se hayan enterado, mejor dicho, no se quieran enterar, y lo único que ha hecho Mariano es, en vez de reconocer su estrepitoso fracaso y de los Sorayos, porque es el candidato de Soraya el que se ha pegado el castañazo monumental en Andalucía, de Soraya, de Arenas, de Arriola y actualmente de Mariano, que después de decir que aquí no pasa nada, le estalle como le ha estallado el caso Rato, porque parece real, parece cierto, que el jueves el ministro de Justicia no sabía nada. Que aquí los únicos que han sabido eran el ministro de Economía filtrando a Jesús Cacho, qué ironías tiene la vida, Jesús Cacho, a quien El País le publicó hasta conversaciones privadas grabadas ilegalmente para injuriarlo, ahora citado como fuente de autoridad, porque naturalmente conviene a su dueña, a Soraya Sáenz de Santa María. Y naturalmente Montoro, que es el que ha hecho, no sé si de tonto útil o de tonto inútil, pero en todo caso es el que lo ha hecho, es su policía, es la unidad, digamos, de policía fiscal, que no se sabe muy bien qué atribuciones tiene, con un fiscalado que ha salido, una especie de fiscal Bermejo, y naturalmente pues un juez de guardia que, cogido de improviso y empujado por el fiscal, detuvo y soltó a Rato en 10 minutos, lo suficiente para la foto más terrible que ha salido en la historia del PP contra la corrupción del Partido Popular. Mariano Rajoy, zombie como de costumbre, cobarde como siempre, incapaz de asumir su responsabilidad, no ha tenido el valor que hay que tener para presentarse en el Consejo de Ministros y decir: señores, quedan todos ustedes destituidos, no confío en nadie. Usted, Soraya, además va a ser enjuiciada por el manejo de determinadas informaciones contra el presidente del gobierno y además por su aportación escandalosa al grupo Prisa, pues va a ser juzgada por la Fiscalía Anticorrupción. Usted, Montoro, fuera. Usted, de Guindos, será enjuiciado también por otras complicidades. Y, señor Catalá, mi más cordial enhorabuena, vuelva al juego. Quédese conmigo, Ana Pastor, y un par de ministros decentes que... Mira, ya veo agricultura, esta me sirve, dos o tres. Mientras cambio todo el gobierno, y después de azotarme, pues convoco un congreso extraordinario para que el PP elija un candidato que pueda, si no ganar, por lo menos no perder escandalosamente las elecciones. ¿Va a hacer algo de eso, Mariano? ¿Va a hacer algo, Mariano, contra la indudable responsable, contra la indudable beneficiaria de esta operación que se ha cargado al PP, pero que se ha cargado también a Mariano como líder del PP? Como bien señalaba ayer Maruenda. De hecho, ayer Feijóo, que es el único varón territorial con capacidad para ser sucesor y que no se presenta a estas elecciones autonómicas porque las de Galicia tienen calendario aparte, pues hizo una conferencia muy muy rara, muy extraña, en la que solo rara porque, a ver, ¿quién del PP ahora dice una cosa clara cuando el partido está callado? Cospedal dijo un montón de gansadas monumentales después de que corra por las redes, no sé si es verdad o es un montaje de su amigo Villarejo, que llegó a las Urdes, dice: estoy muy contenta de estar aquí en las Urdes, en Andalucía, en Extremadura. Es decir, cuando ya todo sale mal, puede ser un montaje, puede ser verdad. Cualquiera puede meter la pata, pero es que el PP no hace otra cosa. Y es que cuando el presidente mete la pata, la vicepresidenta mete todo. La pata, la mano, Prisa, los jueces, los editoriales del País, todo. Y cuando de Guindos filtra y Montoro machaca y el ministro de Justicia se entera por la prensa, la Fiscalía Anticorrupción, porque se lo han dicho, los fiscales de Madrid están divididos y nadie sabe muy bien por qué le meten el golpe en la cabeza, acogotan a rato sin estar siquiera esposado, pues claro, cuando todo eso pasa y no pasa nada, es decir, cuando Mariano no reacciona, es evidente que, como cuenta muy bien Pablo Montesinos en su crónica de la situación actual interna del PP, no hay nada que hacer. Todo lo que hemos trabajado echado a perder. La frase concreta de un candidato es: todo lo conseguido en precampaña se ha perdido. Y más que se va a perder, porque hoy y mañana, naturalmente, la oposición va a cargar contra Mariano Rajoy por el caso de Rato. ¿Qué va a decir Mariano? Esto es normal, la ley actúa así para todos. No hay un solo caso como el de Rato, nunca lo ha habido. Pero vamos a ver, Mariano, ¿qué es que han ido a echarte a ti? Esta es una operación contra el PP para liquidarte a ti de la cabeza del PP, porque has sido tan sandio de dejar crecer a tu lado, políticamente hablando, a Soraya Sáenz de la guillotina. Y este es el momento en que también a Dantón le ha llegado la guillotina. Le llegará también a la Robespierrina, pero de momento te ha llegado a ti. Ayer Feijóo decía, bueno, a partir del 24, Rajoy no es el PP y tendrá que ver lo que hace. Eso de que Rajoy no es el PP se lo podían haber dicho cuando convocó, después del desastre de Andalucía, a los 500, 600, no sé cuantísimos, del Comité Nacional, y todo el mundo le aplaudió. Por el éxito, supongo. No, porque claro que Rajoy es el PP. Por eso el PP no es nada. Porque es un líder sin liderazgo. Y es un líder que le han puesto una bomba en el asiento y no sabe quién se la ha puesto. O no lo quiere saber, como sigue sin querer saber quién fue el autor del 11M. Han volado al Partido Popular, porque es que lo han volado por los aires. Y el presidente del PP y del gobierno, pues no sabe qué hacer. No sé qué dirá hoy o qué dirá mañana, pero todo lo que no sea alargarse y convocar al partido para que democráticamente elija un líder o una lideresa, alguien capaz de plantar cara a la izquierda en las próximas elecciones, pues es condenar a muerte al PP. ¿Y ustedes creen que Mariano va a hacer algo en su vida por una vez, desprendido y rápido? Bueno, sería la primera vez en que hace las dos cosas, algo rápido y algo generoso. Pero, en fin, hay milagros. Como hay milagros, a lo mejor también sucede el milagro de San Mariano. Me extrañaría, pero quién sabe. A ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Iba a soplar el viento muy fuerte en zonas del litoral de Almería y en Cádiz. También se van a registrar chubascos en la segunda mitad del día en Galicia y el oeste de Castilla y León, y que podrían extenderse poco a poco a otras zonas del interior peninsular, a Ceuta y Melilla. En los archipiélagos el cielo estará más despejado. Suben las temperaturas en el norte peninsular, sobre todo en el área cantábrica, y los Pirineos bajan en el sur de España. Ahora mismo en Madrid estamos a 9 grados, hoy llegaremos hasta los 22. La máxima estará en Sevilla con 27 y la mínima en Teruel y Vitoria con 4 grados. La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación sobre Rodrigo Rato por 5 delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes. El juzgado de Madrid, sobre el que recayó el caso, se ha inhibido a favor del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dirigirá las indagaciones. El diario El Mundo publica hoy que el marido de Teófila Martínez, alcaldesa del PP en Cádiz, preside una de las SICAP de Rato. Santiago Cobo participa además en otras firmas vinculadas al ex vicepresidente del gobierno. En el PP crecen los nervios por este asunto. Lo de Rato nos está destrozando, a reconocido un alto cargo del partido, según recoge hoy Libertad Digital. No me puedo creer que no se pudiera haber gestionado mejor, señalan algunos candidatos. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dice que Rato ya no es del partido.
Este tipo de actuaciones que estamos conociendo se enmarcan en una esfera personal, no en una esfera política. También hay que tener bien claro que la justicia tiene que ser igual para todos, que las explicaciones se tienen que dar, Bueno, quien las tiene que pedir es el juez, desde mi punto de vista, porque como usted bien sabe, y si no yo lo recuerdo, Rodrigo Rato ya no es militante del Partido Popular.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también se ha expresado en similares términos durante un desayuno informativo al que, por cierto, no ha asistido ningún ministro.
En el caso de Rodrigo Rato, desde hace ya algún tiempo no tiene ninguna relevancia en el ámbito político. Hay otros que han sido presidentes de partidos que siguen activos en política, que ocupan escaños en las Cortes y que están siendo investigados por el Tribunal Supremo.
Clara referencia al PSOE. También se refería Núñez Feijóo a Ciudadanos. Dice que el PP no es Rajoy ni Feijóo, que no son personas sino ideas, y compara a Albert Rivera con Luis XIV ante el ascenso de este partido en las encuestas.
5 años después, ahora se dice que esa persona que encarnaba la regeneración democrática es una persona que no sabe escuchar, que no sabe pactar. Eso es lo que se llama partidos persona. Y vuelve a haber otro, ahora nuevo, que más o menos es lo mismo que lo anterior.
Augura Núñez Feijóo el mismo futuro a Albert Rivera que a Rosa Díez en UPyD. El PSOE, por su parte, inicia hoy su ofensiva en el Congreso por el caso Rato. Va a forzar a la Cámara a votar si piden al Gobierno la lista de defraudadores amnistiados. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dice que si la publicaran estarían prevaricando. Tiene más datos sobre la ofensiva socialista nuestra compañera, Keti Garat. Buenos días.
Buenos días. Una auténtica ofensiva parlamentaria por el caso Rato que comienza este martes con 3 peticiones del PSOE, comparecencia de Mariano Rajoy, comisión de investigación y la petición también de que se publique la lista íntegra de los 30.000 amnistiados, incluidos 705 altos cargos. Se activará el rodillo parlamentario del PP, según desvelaba ayer el silencio de Mariano Rajoy.
¿Está en voluntad del gobierno de publicar la lista de amnistiados? Presidente.
Una lista de amnistiados de la que se hablará hoy en 2 citas relevantes, la comparecencia del director de la Agencia Tributaria a las 12 de la mañana y la moción de reprobación del ministro de Hacienda. En el pleno de la tarde, desde Extremadura, Pedro Sánchez se dirigía ya ayer a todos los diputados del PP.
Los 186 diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular tienen la oportunidad de votar en conciencia y de votar a favor de la propuesta del Partido Socialista de publicar la lista de amnistiados fiscalmente como consecuencia de una decisión política del señor Rajoy y del señor Montoro.
Pero la ofensiva no queda ahí. Al día siguiente, sesión de control al gobierno con 3 blancos y 3 arietes. Por el caso Rato va a preguntar Pedro Sánchez, Antonio Hernando y Pedro Saura a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro, con sobredosis esta semana de actividad parlamentaria.
Mucho menos exigentes son los socialistas con sus propios casos de corrupción. Hoy comparece ante el Supremo por los ERE Mar Moreno, última exconsejera aforada que ha sido imputada y que va a declarar. El diario El Mundo publica que Griñán dejará su escaño de senador después de la investidura de Susana Díaz prevista para el día 25. Se retiraría al haberse distanciado de la líder andaluza. Al dejar de ser aforado, podría acabar siendo investigado por la jueza Laya. El PSOE andaluz parece estar molesto después de que Chávez reconociera el gran fraude de los ERE a su salida de la tribunal, perdón, Griñán. Su renuncia allanaría el camino a las negociaciones con Podemos y Ciudadanos, que exigen la salida de Chávez y Griñán para apoyar a Susana Díaz. El secretario de Organización de los Socialistas Andaluces, Juan Cornejo, pide responsabilidad a todos los partidos.
Tenemos que hablar con todo. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad? Todo. Por tanto, no hagamos ejercicio de extraer del arco parlamentario a un grupo u otro. Todos tienen responsabilidad para que haya estabilidad y para que haya un gobierno cuanto antes en Andalucía. Todo.
Cambiamos de asunto. En Cataluña, todos los centros escolares guardan hoy un minuto de silencio por el asesinato de un profesor a manos de un alumno de 13 años que hirió además a otras 4 personas. Cursaba segundo de la ESO y irrumpió en el Instituto Joan Fuster de Barcelona a las 9:15 de la mañana. Lo hacía con una ballesta de fabricación casera, bolígrafos para disparar, un machete y material para fabricar un cóctel molotov. Mató al docente clavándole el machete en el pecho. Era un sustituto que llevaba apenas 4 días en el centro. El profesor de educación física consiguió reducir al menor y mientras llegaba la policía le confesó escuchar voces que le decían que tenía que matar a más gente. Cuando abrazó al joven, este se derrumbó y se echó a llorar. Está ingresado ahora mismo en el hospital para evaluar su estado psicológico. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cree que está fallando la forma de inculcar valores a los jóvenes. Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales, dice que es un problema de la sociedad.
El que se haya podido producir una tragedia de esas características significa que algo está fallando en nuestra sociedad. responsabilidad, sin duda, y podríamos de esa tragedia extraer algún bien, y es reflexionar entre todos, conjuntamente, sin partidismo, sin electoralismos, acerca de los valores que estamos inculcando a nuestros jóvenes.
Creo que los jóvenes están rodeados de violencia a su alrededor, violencia en las series, en el cine, en las redes sociales, violencia también en los videojuegos. No aprecian las dificultades y los nuevos tipos de violencia que se manifiestan a través de estas redes sociales, a través de Internet.
En el perfil de Facebook del menor había contenido gory de temática militar. Sus padres, ella médico y el profesor, son una familia de clase media. La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, dice que el joven sufría una enfermedad mental.
Estamos ante un hecho personal que todas las fuentes que nos hacen llegar informaciones nos sitúa que estamos frente a una situación relativa a la enfermedad mental.
El agresor no está detenido y es inimputable, ya que se trata de un menor de 14 años. La opción de las víctimas es presentar una demanda contra sus padres y que ellos respondan por su hijo ante la ley, pero de forma civil, no penal. Lo explicaba en el radio el juez de menores, Emilio Calatayud.
En España se es responsable penalmente, con arreglo a la ley de menores, cuando el menor tiene 14 años. Ahora, eso no quita que los padres de este menor sean responsables civilmente por las consecuencias de los delitos que ha cometido su hijo, pero por la vía civil, nunca penal. Y penalmente contra el menor no se puede hacer nada.
Concluimos este repaso con la firma de Carlos Alberto Montanero y analiza las diferencias entre las iniciativas solidarias privadas y las estatales.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, hace un par de días Univisión anunció el fin del programa de televisión que ha estado en antena por más tiempo en todo el mundo, Sábado Gigante, concebido y actuado por el animador chileno Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco. Sin otro interés que ayudar a su país, decidió utilizar la notoriedad y el buen nombre de Don Francisco, su creación, para organizar en Chile un teletón encaminado a solicitar dinero para un fin específico, ayudar a los niños discapacitados. Ha recaudado más de 286 millones de dólares para su causa. Ya existen en el país 13 hospitales de rehabilitación infantil en los que se atienden sin costo a todos los niños que llaman a la puerta. En los teletones, los que piden, los que dan y luego los que administran, están unidos por una causa justa en la que creen. Cuando esa operación se convierte en un mecanismo público, deja de funcionar como un cohesivo social. Por eso, la mayor parte de las instalaciones públicas de asistencia médica son tremendamente deficientes. Es posible que Don Francisco sea el rey de los animadores, pero lo que lo ha hecho verdaderamente grande es la labor de Mario Kreuzberger, una persona que un día decidió ayudar a los niños y no esperó a que lo hiciera el Estado ni nadie.
Es la mañana. Es radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Por primera vez, eSalud de Radio quiere estar cerca de todos ustedes. Por eso salimos de los estudios y nos podrán encontrar, podrán compartir con nosotros el programa en nuestro horario habitual de 3 a 4 de la tarde el próximo 25 de abril en el Hotel USA Princesa de Madrid. Ahí estará todo el equipo de eSalud y Mundo Natural, así que no te olvides de reservar en el teléfono 914460000. Te esperamos.
Bueno, ¿y cómo os conocisteis?
Fue un flechazo rápido. Íbamos corriendo cada uno por una calle. De repente, al doblar la esquina, ¡pum!, nos chocamos. Y aquí nos tienes viviendo juntos, tres niños enamorados.
Ah, ¿y fue hace mucho?
Ayer.
Este mes tienes una buena razón para empezar una familia. Un Citroën C4 Picasso PureTech por 15.300 euros, equipado para enamorar.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Es la mañana. Es Radio.
Repasamos las portadas de los diarios. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Empezamos por libertaddigital.com. Hoy en portada, la frustración de los candidatos del PP. Todo lo conseguido se ha perdido, titula. Rajoy cree que las explicaciones están dadas pese a que la oposición espera arrinconarle por rato en el Congreso. Y también en portada, sobre el suceso en Barcelona, que hoy copa la primera plana de todos los diarios, el asesino mató al profesor con un machete y no con una ballesta. En el diario El Mundo, sobre este asunto, titulan con palabras del agresor: tengo que matar a más. El alumno de 13 años que asesinó en un instituto de Barcelona a un maestro e hirió a 4 personas fue reducido por un profesor de gimnasia mientras preparaba un cóctel molotov. Llevaba una ballesta, un puñal y ropa de camuflaje. También en portada, el marido de Teófila Martínez preside una de las SICAP de Rato. Santiago Cobo también participa en otras firmas vinculadas al ex vicepresidente. Y en Andalucía, Griñán dejará de ser senador por Andalucía al distanciarse de Susana Díaz. En el diario El País, el crimen de Barcelona eleva a un nivel insólito la violencia escolar. Los profesores piden más controles para evitar las agresiones de alumnos. La ley del menor impide imputar al autor de 13 años. También en portada, críticas en la gestión del PP a la gestión del caso Rato por parte del gobierno. Los candidatos a las autonómicas temen verse perjudicados. En el diario ABC, Garzón de cacería con la púnica. El ex juez participó en 2003 en una montería organizada con todo tipo de lujos por una de las mayores constructoras implicadas en la trama de corrupción. En su portada interior, el menor que mató a su profesor decía: oigo voces que me dicen que debo matar. El joven de 13 años hirió a 4 personas con una ballesta y un machete. También en portada, Anticorrupción asume el caso Rato e investiga 7 delitos, 5 de ellos fiscales. Y ya en clave internacional, la visita secreta de Cristina Fernández de Kirchner a Granada. La presidenta argentina, que no ha hecho público su paso por España, se alojó en el centro de la ciudad y visitó la catedral. En el diario La Razón, bajo el epígrafe, algunos de los líderes democráticos acabaron poco después en la cárcel, titula: Podemos asesora a Maduro para criminalizar a la oposición. El diputado Montoya, de Primero Justicia, intentará que el Congreso abra una investigación sobre la financiación de Podemos. La fundación del partido de Iglesias elaboró también un argumento contra Capriles. Sobre el suceso en Barcelona, el mal mayor, titula La Razón: un niño de 13 años armado con un machete y una ballesta mata a un profesor y reabre el debate sobre la ley del menor.
En la prensa catalana, ¿cómo recogen este asunto?
La Vanguardia, Maite, titula: estupor por la muerte de un profesor a manos de un niño. Y el periódico de Cataluña lleva portada un extracto de la entrevista realizada por este diario al profesor de Educación Física. Titula con palabras textuales del docente que redujo al agresor, recordamos, en los baños del instituto, y dice: le abracé, se derrumbó y empezó a llorar como el niño que es. Hay más asuntos. En Andalucía siguen a vuelta con la investidura de Susana Díaz. Diario Sur dice en portada que el PSOE hace un llamamiento a todos los partidos para facilitar la investidura.
Es la foto del día.
Pasamos las imágenes destacadas de la actualidad. Laura Villalba, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. La foto del día viene marcada hoy por las numerosas imágenes que ilustran un suceso, el ocurrido ayer en Barcelona, que parece sacado de la crónica negra estadounidense. Todos los periódicos llevan la imagen de dos funcionarios sacando del Instituto Joan Fuster el cadáver del profesor que murió a manos de un alumno de apenas 13 años. En El Mundo podemos ver al chico en una imagen sacada de su perfil de Facebook, que deja claro que no deja de ser un niño. También vemos un altar improvisado donde varias personas dejan flores y velas en recuerdo del fallecido y los otros 3 heridos. Y en la página 38 descubrimos a los padres del asaltante, ella con gafas de sol y visiblemente afectada. Por otro lado, El País ilustra con una imagen la reacción más extendida tras el suceso. La portada nos muestra a una mujer que llora mientras habla por teléfono, seguramente intentando explicar a alguien al otro lado de la línea algo que para muchos todavía hoy, varias horas más tarde, resulta difícil de entender. Y la otra imagen del día tiene que ver con el drama de la inmigración. Mientras los ministros europeos se reunían de urgencia ayer tras la tragedia en el Mediterráneo, otras 3 personas perdían la vida tras encallar una embarcación en la isla griega de Rodas. En El País y en La Razón podemos ver un momento del rescate. Un agente de la Guardia Costera sujeta por los hombros a una mujer que se dirige hacia otro efectivo con expresión intranquila, preguntando quizás por el destino de un compañero de viaje.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Por solo 450 euros podría reclamar las preferentes de Bankia u otras entidades. Le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, especialistas en derecho financiero. Infórmese en Arriaga Asociados. O en el 900-101-775.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy martes 21 de abril de 2015 va a soplar el viento de manera fuerte en zonas del litoral de Almería y Cádiz. Lloverá en la segunda mitad del día en Galicia y también en el oeste de Castilla y León. Precipitaciones que podrían extenderse a otras zonas del interior peninsular, a Ceuta y a Melilla. En los archipiélagos va a brillar el sol. Suben las temperaturas, sobre todo en el norte peninsular. Bajan en la zona sur. Ahora mismo en Madrid estamos a 9 grados. Hoy llegaremos hasta los 22. La máxima estará en Sevilla con 27 y la mínima se va a registrar en Teruel y Vitoria con 4 grados. A esta hora estamos pendientes de la última noticia que llegaba de madrugada, un ataque de los terroristas yihadistas contra la embajada española. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
El llamado Estado Islámico ha atacado la sede de la Embajada Española en Trípoli. Un artefacto casero estalló esta noche frente a sus dependencias sin causar víctimas, pero eso sí, provocando daños materiales. El edificio estaba cerrado. El personal fue evacuado en julio por motivos de seguridad. Es el tercer ataque de los terroristas a una sede diplomática en las últimas 48 horas.
En República Dominicana, hubo un accidente de avioneta. Deja 7 muertos, 2 de ellos españoles, tras incendiarse la aeronave después de estrellarse contra un árbol en un campo de golf. Al parecer, el aparato sufrió un fallo y cayó poco después del despegue mientras el piloto intentaba hacer un aterrizaje de emergencia.
Y les hablamos ahora de la inmigración. El capitán del barco cargado de inmigrantes que se hundió el domingo en el Mediterráneo ha sido arrestado en Catania. También su primer oficial se les acusa de un delito de trata de personas. Los ministros europeos de Exteriores e Interior se reunían de urgencia ayer en Luxemburgo y acordaban una cumbre de inmigración para el jueves. Corresponsal comunitaria Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. En un ejercicio de dura autocrítica, la Unión Europea prometió ayer dejar atrás la palabrería y remangarse para dar respuesta a una crisis humanitaria que viene pidiendo una política europea de inmigración. Es una responsabilidad de todos, clamaron los gobiernos, sobre todo los que, como España, son puerta de Europa y se han sentido tradicionalmente abandonados por sus socios del norte. Dejemos de culparnos unos a otros, terciaba el comisario de inmigración Dimitri Mavropoulos, para que la división solo alimenta los populismos. Y la pregunta de por qué ahora sí se mueve la Unión Europea arrancó ayer a la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, un elocuente mea culpa. ¿Por qué tantos muertos para que nos movamos?, se preguntaba, decía como madre. Creo que todos compartimos una sensación de frustración, confesaba. Pero lo cierto es que los 28 han dado pasos para, en primer lugar, reforzar la vigilancia marítima, redoblando los recursos disponibles, y en segundo lugar, atacar las causas de raíz, declarándole la guerra a las mafias. Por lo demás, los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen este jueves aquí en Bruselas para seguir buscando soluciones a la tragedia.
Ya han llegado al puerto de Motril las 44 personas rescatadas tras naufragar una patera a unas 17 millas al suroeste de la isla de Alborán. Todos ellos, de origen subsahariano, se encuentran en buen estado de salud. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pide a la ONU garantías para evitar más muertes en el Mediterráneo.
Porque el asunto es lo suficientemente serio, lo suficientemente grave y lo suficientemente global como para que sea el órgano, los órganos competentes de Naciones Unidas los que ataquen un fenómeno que está afectando a la paz y la estabilidad en el Mediterráneo.
Podemos asesoró a Maduro para criminalizar a la oposición venezolana. Según La Razón, en la fundación del partido de Iglesias, elaboró un argumentario contra Capriles y el bipartidismo español. Juan Carlos Monedero, que ayer reapareció en un acto sin apenas asistencia, evitaba hablar de Venezuela. El opositor venezolano Julio Montoya intentará que el Congreso español investigue la financiación de Podemos.
El fiscal del Tribunal Supremo ha dicho que no hay ningún tipo de indicio de financiación por parte de Venezuela, de Podemos. Por tanto, quienes insisten en eso es porque quieren de alguna manera enturbiar la campaña electoral.
Que sin duda está muy vinculado a ellos, porque el colmo de esto es que ellos digan que esa fundación no está vinculada a ellos. Es verdad que la fundación no es Podemos, es verdad. Pero también es verdad que muchos de la Dirección Nacional de Podemos son miembros de la fundación.
Coincidencias o no, lo cierto es que después de ese asesoramiento de la fundación del partido de Pablo Iglesias, varios opositores venezolanos fueron además encarcelados. Les hablamos ahora de otro partido político, Ciudadanos. Hoy va a presentar la tercera parte de su programa económico.
Ciudadanos presentará hoy la parte fiscal de su programa económico. La formación apostará por eliminar el IBAR superreducido, uniéndolo al reducido, que será más bajo que el actual. El líder de la formación, Albert Rivera, declaraba ayer en Telecinco las líneas maestras.
Hay zonas de España donde el IRPF es del 56%, marginal, es decir, confiscatorio prácticamente. Pues bueno, vamos a dar un alivio. Mañana hablaremos de esas propuestas, más cosas en el IVA, por ejemplo. Oiga, somos de los que pensamos que un IVA al 21 es peor que un IVA más bajo de los que estaban antes de la crisis.
¿Eso lo van a proponer ustedes mañana?
Mañana vamos a hablar también de una rebaja general del tipo del IVA y un IVA más parecido al que hay en Alemania, donde hay un tramo reducido y un tramo general. Eso supone, a nuestro juicio, recaudar igual o más y mejor y de manera más justa, ¿no?
La policía no considera preceptiva la apertura de un expediente disciplinario al comisario José Manuel Villarejo porque concluye que sus actividades privadas son compatibles con su función policial y no han supuesto menoscabo al cumplimiento de sus deberes. El cuerpo se desentiende así de la participación del comisario en sociedades por valor de 16 millones de euros.
El ex juez Baltasar Garzón acudió, según publica hoy ABC, a una montería en Ciudad Real organizada y pagada por los constructores implicados en la trama púnica. La cacería se celebró en 2003 y con un coste de 5.000 euros por persona. La Fiscalía investiga si fue un soborno a los políticos invitados, entre ellos Francisco Granados.
El magistrado que instruye el caso de Madrid Arena ha concluido la investigación por la muerte de 5 jóvenes hace 2 años y medio. Hay 15 imputados, entre ellos el empresario Miguel Ángel Flores, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, y el médico Simón Viñals. Las acusaciones reclaman entre 4 y 5 años de cárcel. El juicio se celebrará a comienzos del año 2016.
El sospechoso de matar a 5 personas en Majadahonda estaba en busca y captura. Tenía que haber ingresado hace 2 meses en un centro psiquiátrico. La Guardia Civil ha registrado su chalet por segunda vez. Durante la inspección, el considerado autor de los crímenes se mantuvo muy frío y no desveló ningún dato a los agentes.
El presidente venezolano Nicolás Maduro negoció una base operativa para células de Hezbollah en Venezuela, según cuenta el exministro de Finanzas y SEA en el libro Boomerang Chávez, que se acaba de publicar. En el año 2007, el entonces canciller Maduro se entrevistó con el entonces líder islamista Nasrallah para hablar de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hace una visita sorpresa de 48 horas a la ciudad de Granada. El viaje ha sido una escala privada dentro de una visita oficial a Moscú, donde se reunirá con el presidente Putin. La líder se ha alojado en el hotel Alhambra Palace y ha visitado su casco histórico y su catedral, aunque suspendió su visita al complejo de la Alhambra.
Concluimos este repaso con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A cumplir con lo previsto, así saldrá el Barcelona esta noche en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. Los de Luis Enrique ganaron en la ida por 1-3 y esta noche en casa, en el Camp Nou, tratarán de certificar su pase a la penúltima ronda a partir de las 9:45. Y lo hará sin bajas, mientras que los parisinos recuperarán a Ibrahimovic y Berratti, aunque no estarán Mota ni Thiago Silva. Y más bajas tiene el Bayern de Múnich de Guardiola, que a esa misma hora tratará de remontar su eliminatoria ante el Oporto, con el que perdió en la ida por 3-1. Además, hoy el Real Madrid de baloncesto buscará certificar su pase a la Final Four de la Euroliga, que se disputa en la capital española. Para ello debe ganar esta noche en su visita al Anadolu Efes turco, mientras el Barcelona va a intentar ponerse por delante en su eliminatoria ante el Olympiacos griego en el primer partido que se disputa en Atenas. Y anoche se cerró la 32ª jornada de Liga con la victoria del Elche ante la Real Sociedad por 1-0.
Es la mañana. Es radio.